Vamos a hacer el tema 8 de psicología de la atención, titulado Carga mental, conciencia situacional y error humano. Vamos a ver en este capítulo cómo se miden las demandas mentales que impone la tarea, es decir, cómo manejan las personas las demandas mentales según el mecanismo atencional, y vemos cómo, por qué aparecen errores, ¿no? Carga mental es la demanda de procesamiento que me pide una tarea, o la diferencia entre lo que me pide una tarea y qué capacidad tiene el operador, qué capacidades tengo, ¿no? Por lo tanto, no depende solo de la tarea, de los requisitos de la tarea, sino también de la capacidad de procesamiento del sujeto. Vamos a ver qué recursos de procesamiento tenemos. Vamos a ver, la carga mental utilizamos para definirla varios términos, ¿no? Para describir carga mental. Es esfuerzo, el arousal, los recursos. Esfuerzo sería un término genérico que habla de la puesta en marcha de un esfuerzo físico consciente. El arousal habla al nivel de activación necesario para realizar una tarea. Ya veremos Jerkes Thompson, que también aparece por aquí. Y los recursos son esas hipotéticas reservas de procesamiento, que es como la disposición sensorial, motora y cognitiva que tienen los sujetos, ¿no? Pero estos tres términos no son diferentes, sino que se interrelacionan frecuentemente, ¿no? Por lo tanto, la carga mental va a aparecer en el sujeto cuando necesita hacer un esfuerzo y usar los recursos de procesamiento disponibles, ¿no? Habrá limitaciones estructurales, por ejemplo, si hay pocos recursos, o limitaciones energéticas, ¿no? Porque necesite más energía para hacer una actividad concreta. Hablábamos de la ley de Jerkes Dobson, porque también está relacionado con la carga mental y el arousal, ¿no? El rendimiento y el arousal, ¿no? Y decíamos que el desempeño del sujeto se beneficia si existe una cantidad moderada de carga mental, de activación, ¿vale? Por lo tanto, bajos niveles de carga mental ocasionan aburrimiento y un estado de alerta mínima. Sin embargo, una carga alta, un nivel alto de carga mental tendrá efectos opuestos, también perjudicarán el desempeño del sujeto, ¿no? Por lo tanto, cuando diseñemos tareas, habrá que buscar que requieran niveles moderados de carga mental para las personas. Vamos a ver dos modelos relacionados con la carga mental. El modelo de recurso único, o el llamado modelo energético de Kahneman, y luego veremos el modelo de recursos múltiples, para diferenciarlo. Vamos a ver, este modelo de recurso único entiende que la atención es un suministro energético limitado. Es decir, según Kahneman, este modelo, cuando realizamos varias tareas a la vez, la energía de la atención, tenemos que distribuirla entre ellas según la política de distribución. Y se dice que es un modelo de recurso único o unitario porque la energía atencional es genérica y como tal se puede aplicar a cualquier tarea, ¿no? Kahneman, ya hemos dicho, ¿no? Recurso único Kahneman está relacionado con el arousal, con la activación, ¿no? Aquí tenemos un único recurso de arousal, que según la política de distribución y las demandas se va distribuyendo. La persona la debe distribuyendo en las distintas tareas, o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, conjunto único de recursos energéticos limitados que tiene que distribuirse entre cada tarea. Y aquí el desempeño se ve afectado cuando las demandas que imponen las tareas en su conjunto exceden los recursos de que dispone el operador. El operador, en este caso, tendría que establecer unas prioridades, ¿no?, para distribuir los recursos. Y lo vamos a llamar política de asignación o de distribución de recursos. Esta política de distribución lleva un mecanismo comparador que evalúa los recursos disponibles en función de las actividades que esté llevando el sujeto. Esto es evidente que hay que asignar los recursos porque, sobre todo cuando las situaciones son complejas o son peligrosas, ¿no? Y esa adecuada realización de los recursos dependerá de eso, el éxito que el sujeto tenga en el control atencional de las prioridades. Por ejemplo, conducir a la vez que se habla por un móvil puede ser, se puede hacer a la vez si las demandas de la atención que impone para las dos tareas son rutinarias, pero cuando las condiciones del tráfico ambientales incrementan las demandas mentales, la carga mental, sobre todo cuando hay un mal clima o se conduce por calles desconocidas, los recursos atencionales del conductor se destinarán en exclusiva a la conducción, lo que dificultará seguir con la conversación telefónica y se pondrá fin se dejará el móvil, ¿no? Esto ilustra porque en muchas situaciones el desempeño en una tarea pues se puede proteger de distorsiones producidas por el ambiente y esto se consigue manteniendo unas prioridades. Por lo tanto, ese proteger el desempeño en una tarea es el responsable de que el sujeto tenga un sentimiento de carga o fatiga, ¿no? Y ese proteger el desempeño impide que la fatiga se manifieste en la tarea principal o el deterioro y en el rendimiento y en la carga mental. Y esto llevaría a cometer errores, ¿no? Para detectar, para evaluar la carga a la que está sometido un sujeto, se registran costes compensatorios, como, por ejemplo, aumento de la actividad simpática o sentimientos subjetivos de esfuerzo, de tensión psicológica, ¿no? Las personas cometemos más errores en condiciones estresantes y tenemos menos costes compensatorios, es decir, tenemos bajo nivel de catecolaminas, de actividad simpática, de esfuerzo subjetivo, y es que las personas que realizan adecuadamente la tarea, ¿no? Las que cometen errores tienen menos costes compensatorios que las personas que hacen adecuadamente la tarea, porque estas protegen su desempeño más eficazmente. Otro indicador de carga mental es el ajuste de estrategias para proteger el desempeño. Un ejemplo es el estrechamiento atencional. Esto es la tendencia que tienen algunos individuos en condiciones de alto estrés a restringir de forma inapropiada su atención a un limitado conjunto de fuentes de información del total disponible. Es decir, el sujeto cuando está estresado parece que solo ve, hace un estrechamiento atencional y solo ve eso que le causa el estrés, ¿no? Pues bien, para detectar la carga también hay que proteger el desempeño. Hay que tener en cuenta los posefectos de la fatiga, es decir, cuando un sujeto ha hecho una tarea estresante o difícil que le pone alta carga, las personas tenemos la tendencia a utilizar estrategias de bajo coste para hacer otras tareas, ¿no? Aquí hay un experimento donde se ve la relación entre carga mental y desempeño. Pero yo quiero ir a ver cómo detectamos la carga mental. Vale. Vamos a pasar al modelo de recursos múltiples. El modelo de recursos múltiples de Wickens dice que en vez de compartir un único recurso genérico, las tareas pueden que estén utilizando recursos múltiples de distinta naturaleza. Y solo en el caso de que dos tareas precisen el mismo tipo de recursos, se verá deteriorado el rendimiento. Bien. Pues este modelo dice que las diferentes modalidades sensoriales, los códigos de procesamiento, los estadios de procesamiento y las modalidades de respuesta tienen un conjunto, un pool independiente de recursos atencionales. Es decir, estamos en los estadios de procesamiento, digamos, recibimos un estímulo, percepción visual, auditiva, espacial, verbal, cada uno con su pool de recursos atencionales. También pues, el siguiente estadio, el procesamiento central, la respuesta, aquí lo llamaremos selección de respuesta y emisión de respuesta, ¿no? Pues todo tiene, cada uno tiene su pool independiente de recursos atencionales, según el modelo de Wilkins. Y dice, lo que dice este modelo, este enfoque de recursos múltiples, dice, distintos tipos de tarea pueden utilizar recursos independientes diferentes de diferente naturaleza, que asimismo tienen sus propias reservas de capacidad. Y que hay recursos separados para cada... En el capítulo 8 hay recursos separados para cada estadio básico de procesamiento. Perceptivo, selección de respuesta, emisión de respuesta, procesamiento espacial, verbal y modalidad sensorial y de respuesta. Dice el modelo que si hay una buena, una adecuada distribución de tiempo entre tareas, si cada una de ellas utiliza recursos distintos. Y en este caso, si cada una de las tareas utilizara recursos distintos, incrementar las demandas de una tarea influye poco en el desempeño de otra tarea. Estrategias de procesamiento. Aquí vamos a ver cómo el cambio de una estrategia a otra puede indicar una presencia de carga mental. Hicieron trabajos con estudios con controladores aéreos para ver cómo aplican los cambios de estrategia. Y vieron que en los controladores, cuando la carga mental a la que eran sometidos era poca, escasa, los controladores buscaban la eficacia en términos de dirigir por la ruta más corta, etc. Pero cuando la carga era elevada, había congestión de tráfico, el controlador aéreo dirigía el avión según los procedimientos publicados en las cartas de aproximación. Esta segunda estrategia es menos eficiente que la primera en ahorro de tiempo, pero es más adecuada porque al controlador le permite afrontar situaciones complejas de alta carga sin que repercuta en la seguridad. Vamos a ver lo que puede influenciar sobre la estrategia que selecciona el sujeto tiene que ver con el nivel de destreza que tiene la persona, ¿no? Por lo tanto, el entrenamiento y la experiencia determinan las estrategias que pone en marcha el individuo. Porque ante ciertas tareas, las personas con elevada experiencia y destreza tienden a procesar la información de forma automática, es decir, rápidamente, en paralelo y sin esfuerzo consciente, ¿no? Por lo que no estarían sujetos a limitaciones de procesamiento controlado que depende de los recursos. Por eso las tareas que han sido automatizadas debido a su práctica reiterada pueden compartir tiempos con otras tareas y se pueden, por lo tanto, se podrían desempeñar de forma simultánea sin que hubiera deterioro en el rendimiento. ¿Cómo medimos la carga mental? Vamos a utilizar medidas fisiológicas, cambios en el organismo como respuesta a la demanda de la tarea, también conductuales y también subjetivas. Las medidas fisiológicas, en estas hay dos conjuntos de medidas fisiológicas. Una está relacionada con el arousal y otra está relacionada con la actividad cerebral. Eso lo vamos a medir mediante el potencial cerebral. Medidas del arousal. El supuesto es, vamos a utilizar el cambio del tamaño pupilar en la pupila y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, puesto que los sistemas fisiológicos relacionados con el área usal se activan siempre que las demandas requeridas por una tarea impongan mayor esfuerzo mental al operador, ¿no? Y son cambios, sobre todo en la actividad parasimpática del sistema nervioso autónomo, y estas se reflejan en las alteraciones del diámetro de la pupila. Cuanto más elevadas sean las demandas de la tarea, mayor se aumentará el tamaño de la pupila, ¿no? Pero también se dieron cuenta que, bueno, que los cambios en la pupila debido al esfuerzo cognitivo es de pequeña magnitud si se compara con los cambios debido a variaciones en el nivel de luz ambiental o en la convergencia ocular. Por esto, el registro de estos cambios, la pupilometría, exige utilizar unas técnicas muy precisas y un gran control de las condiciones estimulares y luminosas, ¿no? Pues se vio que utilizando técnicas pupilométricas, el diámetro de la pupila sensible ante una variedad de fuentes de carga mental, tal como carga de memoria, tareas de clasificación, complejidad en la respuesta motora. También dije que veíamos cambios cardiovasculares asociados con alteraciones del nivel arousal, como el esfuerzo mental y físico. Pero sabemos que la frecuencia cardíaca es dependiente en sí mismo, mucho más dependiente del esfuerzo físico. Por lo tanto, el mejor indicador de carga mental es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es cambios de la frecuencia en un breve intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el esfuerzo mental, uno de los componentes de esta variabilidad de frecuencia cardíaca disminuye. Vamos a medir ahora la actividad cerebral mediante los potenciales evocados que detectan el nivel de carga mental. Estos potenciales evocados son sensibles a las prioridades que el sujeto otorga a una tarea frente a otra, ¿no? Sobre todo tenemos un componente, el componente P300. Este componente es de gran magnitud cuando aparece un estímulo inesperado. Esto ya lo vimos a lo largo del temario. Vimos el paradigma Odwal en el capítulo 2, donde el cual un estímulo estándar que se repetía reiteradamente, y aquí el componente P3 o P300 es de menor magnitud, pero cuando aparecía el estímulo Odwal, el estímulo discordante, el componente P3 ya exhibe mayor amplitud. Parece que refleja la cantidad de procesamiento al que está sometido a que somete el sujeto al estímulo Odwal, ¿no? Y parece que hay unos mecanismos de actualización y consolidación en la memoria, ¿no? Es decir, es como si fuera un componente sensible a los procesos de evaluación del estímulo. El sujeto está diciendo, ¿qué estímulo es este? ¿Qué pasa? Y se manifiesta en el potencial evocado. Pues bueno, eso, estos potenciales evocados, ERP, son buenos indicadores de carga mental, incluso cuando el estímulo utilizado para causarlo es irrelevante para la tarea. Se ha estudiado con operadores de radar en los que utilizamos un tono auditivo que tenían que ignorar y vieron que el componente P3 era sensible a la aparición de este tono, ¿no? Y concluyendo, en las condiciones de alta carga mental, en las que el operador está muy ocupado y no tiene recursos para ejecutar una respuesta, los ERP, los potenciales evocados, son muy efectivos como una técnica para medir esa carga mental. Vamos a ver las medidas conductuales de la carga mental, ¿no? Del desempeño. Aquí vamos a utilizar metodología de doble tarea o tarea dual, en donde el sujeto tiene que hacer una tarea primaria y otra secundaria, ¿no? Y para ver cómo se resienten una o la primaria o la secundaria, ¿no? También se observa el tiempo de reacción, es la medida conductual del desempeño ante la tarea secundaria, ¿no? Y vieron que el estadio de selección de respuesta, es decir, cuando decidimos si las letras son iguales o diferentes, es la que utiliza más recursos de atención, es la que tiene más carga, y cualquier otro estadio de procesamiento. Decíamos que había tres: codificación, selección de respuesta y emisión de respuesta. Pues es el del medio, y ese aumento aumentaba, tenía mayor carga que cualquier otro de estadio de procesado. Y vemos el tiempo de reacción a un estímulo sonda. ¿Qué lógica tiene en esta medida conductual la tarea secundaria? Pues el propósito de la tarea secundaria es consumir recursos de procesamiento que de otra manera estarían disponibles para la tarea primaria, ¿no? Y así esta sobrecarga en la capacidad de procesamiento se refleja en el desempeño del operador y no se puede compensar por el hecho de que el sujeto ponga más esfuerzo, más empeño. Esto se ha utilizado para ver cómo se lo desempeñan los conductores. A la vez que controlan el vehículo, tienen que evaluar frases a través de un teléfono. También sabemos que en ambientes complejos, cuando hay o críticos, una tarea secundaria puede que el sujeto la perciba como algo molesto o algo irrelevante, ¿no? Y bueno, entonces utilizamos tareas secundarias imbrincadas. Por ejemplo, cuando están pilotando aeronaves, vamos a utilizar como segunda tarea las comunicaciones de radio, ¿no? ¿Vale? También podemos hacer una medida conductual del desempeño mediante las curvas POC, Performance Operating Características, es decir, característica operativa del desempeño, donde gráficamente vamos a representar la manera en que dos tareas se pueden realizar a la vez, ¿no? Vamos a comparar el desempeño de una tarea frente a la otra y primero se evalúa el desempeño por separado en cada una de las tareas y luego cuando se tienen que hacer ambas tareas a la vez, en la ejecución, pues la ejecución obtenida se compara con la vez que lo hicimos por separado cada una de las tareas. Aquí tenemos la curva POC, donde en abscisas tenemos tarea B y en ordenadas la tarea A. Priorizando tareas. Pues bien, aquí en condiciones duales, las instrucciones del experimentador pueden priorizar una de las tareas, ¿no? Y se ha descubierto que las personas entrenadas en prioridad variable son muy hábiles en detectar cambios en la dificultad en las tareas y pueden ajustar sus esfuerzos a las nuevas demandas. Hicieron estudios Gopher, Gale y Siegel en el que los participantes aprendían a poner diferente énfasis en cada uno de los componentes de una tarea compleja. Era un videojuego comercial, una tarea tipo arcade, para capturar el interés de los sujetos. Y el entrenamiento en condiciones de priorización variable mejoraba la habilidad de las personas para evaluar sus propias capacidades atencionales y distribuirlas con gran precisión. Otras medidas de la carga mental, las medidas subjetivas, es decir, vamos a pasarle un cuestionario que puede ser multidimensional o unidimensional para que nos digan cómo se han sentido cuando realizaban, o sea, esto lo hacen en los descansos de hacer una tarea y les preguntamos sobre el tiempo que les ha ocupado, el esfuerzo mental que les ha ocupado, si es alto, bajo o medio, o ya el estrés psicológico que han obtenido en la tarea, ¿no? Estas medidas tienen que ser sencillas, que no sean intrusivas, es decir, que no intervengan en lo que está haciendo y que sean de bajo coste de aplicación, con alto grado de validez. Tenemos, bueno, hay varios cuestionarios. Hay uno de escalas del cuestionario NASA TLX, que es multidimensional. Escribe muchas dimensiones, ¿no? Sin embargo, hay limitaciones de esas medidas subjetivas. Una de ellas es que se basan en juicios personales y se puede tener un sesgo personal del operador, ¿no? Los sujetos se puede ver influenciado por el rango de los estímulos, por la frecuencia, etcétera, ¿no? Otro problema son las subescalas emocionales, ¿no? porque no están relacionadas con ninguna teoría. También se ha encontrado que las medidas unidimensionales, que miden solo una dimensión, son más sensibles para evaluar las demandas de una tarea que las medidas multidimensionales. Y otra limitación que se encuentra en las medidas subjetivas es que cuando está en condiciones de doble tarea, el desempeño del sujeto se ve afectado tanto por los recursos invertidos en cada una de las tareas como la competencia que existe entre las tareas, ¿no?, para conseguirse. ¿Qué criterios tenemos que seleccionar para medir la carga mental? Pues que sea fiable, que sea una medida de fácil uso, que sea sensible, que refleje variaciones, es decir, luego que sea diagnóstico, es decir, no solo que refleje cambios, sino también la carga que impone cada una de las tareas, ¿no?, que sea poco invasiva, es decir, que altere poco el desempeño, ¿no?, que sea aceptada, es decir, que el sujeto lo incorpore, que lo acepte. Pasamos al otro apartado, es distinto, ¿eh? Hablamos de carga mental, conciencia situacional y error humano, ¿no? Estamos en un mundo complejo donde estamos en una situación donde todo cambia continuamente, ¿no? Hay muchas actividades que requieren de la vida, que requieren que vigilemos mucha información cambiante, que predigamos alteraciones del ambiente que nos rodea y que elijamos correctamente el curso de acción. Por lo tanto, tenemos que crear un modelo dinámico de la situación. Y al mantener activa esta representación dinámica de la situación, lo vamos a llamar conciencia situacional. Por lo tanto, lo común decir es darnos cuenta, comprender la situación, la evolución temporal, para tomar las decisiones más apropiadas. Esto es independiente de la carga mental. La conciencia situacional precisa de la memoria operativa y de la memoria a largo plazo, es decir, tratarnos de que estamos prestando atención a la información relevante. Además, puede ocurrir en plano inconsciente esta conciencia situacional. Todos los elementos del ambiente forman parte de nuestra conciencia situacional. Implica que sigamos el rastro de los objetivos, de los eventos del ambiente, y también la memoria operativa desempeña un papel importante en su mantenimiento. Conciencia situacional y memoria. Hay mucha correlación entre memoria y desempeño, ¿no? Por lo tanto, eso sugiere que solo aquella información a la que prestamos atención y de la que somos conscientes influye en nuestra conciencia situacional. La relación entre memoria y conciencia situacional es directa, porque la memoria se debilita. La conciencia situacional se debilita progresivamente si falla la memoria, y a la inversa. La memoria se debilita si falla la conciencia situacional. Tenemos que la memoria a largo plazo también es necesaria, tan necesaria como la memoria operativa para el mantenimiento de la conciencia situacional. Hay un supuesto que el desempeño experto depende mucho de la memoria a largo plazo, porque un experto tiene un conocimiento abstracto de lo que se espera de la tarea y tiene experiencias previas, ¿no?, que puedan ser parecidas a estas que va a utilizar en la situación actual. Los expertos tienen capacidades que les permiten codificar rápidamente la información en la memoria a largo plazo y recuperarla muy eficazmente. Por lo tanto, el experto tiene un modelo mental de la situación que le permite dirigir la atención hacia aquellos aspectos más relevantes. Esto facilita que el sujeto interprete y almacene correctamente la información relevante. Hemos dicho que conciencia situacional y carga mental son constructos independientes. Sí, cuando hablo del experto hablo de una persona que, por ejemplo, que sabe jugar al ajedrez, un experto en ajedrez es distinto de un novato, ¿no? Lo que es lo que acabamos de decir. Un experto tiene un conocimiento abstracto de lo que se espera de él, tiene experiencias previas en condiciones parecidas, tiene capacidades porque sabe codificar la información rápidamente, la lleva a la memoria a largo plazo, ¿no? Y así evita los recursos de la memoria operativa que puede dedicar a otras tareas, ¿no? Porque puede crear un modelo mental de la situación. ¿Cómo evaluamos la conciencia situacional? Lo aplicamos los mismos requisitos que acabamos de ver para la carga mental. Sensibilidad, capacidad de diagnóstico, fiabilidad, ¿no? Principales medidas de la conciencia, subjetivas, es decir, mediante autoinformes. El más conocido es el SAT, Situation Awareness Rating Technique. Y también hay medidas conductuales mediante las técnicas de sondeo de memoria. SAGAT es una técnica de sondeo de memoria para explorar la conciencia situacional. Se aplica en los periodos de pausa. Están desempeñando una tarea con un simulador. En las pausas le vamos a preguntar a ver cómo han percibido la situación experimental. ¿Qué metas generales, las submetas? Por ejemplo, para un controlador aéreo, que su meta es evitar errores, evitar colisiones, y las submetas son recopilar información sobre cada uno de los aviones, información de la velocidad de los aviones, rumbo, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la conciencia situacional? Pues muy bien, todos estos valores quisieron utilizarlos en la investigación, sobre todo en equipos colectivos de trabajo, ¿no? Porque se supone que si mejorábamos el desempeño, podía mejorar o tener una influencia positiva o negativa sobre la conciencia situacional, ¿no? Y encontraron que en colectivos, equipos de trabajo, la conciencia situacional del equipo depende de que existieran un modelo mental compartido que permitía que todos los miembros pudieran anticipar la acción de los compañeros y así sabían, tenían un panorama preciso de la situación. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues mediante un entrenamiento cruzado. Es decir, todos los miembros del equipo reciben información y entrenamiento de las áreas del resto, de los sujetos, ¿no? Y además, en este entrenamiento cruzado, los equipos que realizan la tarea en situaciones de alta carga mental se pueden beneficiar de entrenamientos especiales que les capaciten para reconocer condiciones de elevado estrés y adaptar su conducta a esta situación, ¿no? Y una de las estrategias que mejor que se deberían entrenar era anticipar la información que otros compañeros van a necesitar. Estamos en un grupo de trabajo, ¿no? Entonces, si podemos anticipar la información que necesita mi compañero, ahorramos tiempo y carga, ¿no? También se ha utilizado cuando se analizan incidentes aéreos, accidentes de aviones, dice que casi la mitad de los errores cometidos hay una pérdida de conciencia situacional, es decir, falta de conciencia temporal, espacial o de los instrumentos, ¿no? Y se dice que cuando se trabaja con dos pilotos, estos incidentes solían ocurrir cuando pilotaba el comandante, que cuando lo hacía el primer oficial. Por lo tanto, para mejorar la conciencia situacional de la tripulación de cabina en una aeronave, en situaciones de emergencia, puede consistir en que el primer oficial tome los controles de pilotaje y que el comandante se siente en el asiento del primer oficial. Error humano. El error es algo inherente a la acción. Si haces algo, te vas a equivocar alguna vez, ¿no? Reason lo describió como lapsus o deslices de la acción, ¿no? Reason decía que estos errores se deben a que muchas de nuestras conductas se ejecutan con cierto grado de automaticidad, sin control atencional consciente, ¿no? Y hay mucha parte que está de nuestra conducta que está bajo control consciente, ¿no? Se adapta a los cambios ambientales, pero hay muchas acciones que ejecutamos siguiendo programas motores, ¿no? son conjunto de órdenes musculares que se activan antes de realizar una acción, ¿no? Estos comportamientos de actividad de un programa motor se ejecutan en modo de bucle abierto, es decir, sin retroalimentación que los controle o los moldee, ¿no? Esta conducta contrasta con otras conductas que están bajo control consciente y estas se ejecutan bajo bucle en modo de bucle cerrado, porque hay un control atencional que cierra el bucle percepción-acción. Por lo tanto, en definitiva, un programa motor es una disposición a ejecutar una acción concreta. Y en conclusión, los deslices, los lapsus de la acción, los deslices de la acción suelen ocurrir durante la ejecución de comportamientos rutinarios y practicados que operan bajo control de bucle abierto, ¿no? También se sabe que prestar demasiado atención a conductas rutinarias puede llegar a alterarlas y prestar poca atención también puede generar errores. Aquí veis un bucle cerrado, modelo básico de tres estadios, que está cerrado por un bucle cerrado del control atencional. Estado perceptivo, selección de respuesta y ejecución. El modelo básico de los tres estadios. Error humano, inicio y mantenimiento de un plan de acción. Bueno, pues esos trabajos de Reason le sirvieron a Norman para elaborar una teoría sobre cómo nuestra intención de ejecutar una acción se representa cognitivamente y dirige la conducta. Norman elaboró una teoría para explicar las acciones a partir de la activación de esquemas. Un esquema, que es un procedimiento generalizado para realizar una acción. Abarca programas motores y unas reglas de selección desencadenante de esos programas. Las acciones complejas que realizamos están gobernados por un esquema de alto nivel. O sea, cualquier acción compleja requiere que pongamos en marcha un número de esquemas que tienen que ordenarse y activarse en el momento oportuno. Y las complejas, acciones complejas, que tienen un esquema de alto nivel, una vez que se activa este esquema padre, los subesquemas o esquemas de bajo nivel que controlan los componentes se inician automáticamente. Por lo tanto, nuestra intención de ejecutar una conducta equivale a activar un esquema de alto nivel. Aunque solo utilicemos el control atencional en determinados momentos. Porque si activamos el esquema ya no tenemos que... No hay control nada más que para ver cuándo nos salimos del esquema. Pues bien, en este modelo de Norman, todas las acciones se fundamentan en esquemas. Hay esquemas sólidos y bien aprendidos, son los que permanecen latentes a la espera de la condición adecuada. Y el control de la atención actúa desde el momento en que tenemos la intención de ejecutar una conducta hasta que se activa el esquema correspondiente. Pero una vez que se ha activado el esquema, la atención ya no es necesaria para ejecutar la acción. De hecho, la atención ni siquiera es capaz de controlar la acción a partir de ese punto, porque el control atencional consciente es mucho más lento que lo que lleva a disparar un programa motor de una acción o destreza. Ya. Incluso lo que dije antes, cuando no está involucrada la atención en la ejecución de una conducta rutinaria o experta, esto está refrendado porque se ha encontrado que el control deliberado de una conducta experta puede llegar incluso a deteriorar el desempeño. Si queremos poner atención a una conducta que ya ejecutamos automáticamente. Vamos a ver el dirimidor y el sistema atencional supervisor. Es decir, Norman y Sayice hicieron un modelo para explicar cómo se activan los esquemas, ¿no? La mayor parte de conductas ajenas al control consciente una vez que el esquema que las rige se activa. El problema está cuando hay dos esquemas que entran en conflicto entre sí, o uno que es más activo que tiene que ser inhibido por otro, ¿no? Por ejemplo, bueno, tarea stroke. Pero bueno, vamos a ver que la activación de los esquemas depende de dos sistemas, el dirimidor de conflicto y el sistema atencional superior. Pues bien, Aquí tenéis el modelo de Norman, dice Gice, ¿no? Un dirimidor de conflictos y un sistema atencional superior. El primer mecanismo de control es el dirimidor de conflicto, que es un proceso relativamente pasivo que tiene que ordenar los esquemas para que no se peleen entre sí. Es decir, está fundamentado en las conexiones incitatorias inhibitorias entre los esquemas, ¿no? Y el que se ponga en marcha un esquema depende de unos desencadenantes. Es decir, un esquema no solo incluye un programa motor, sino una regla que lo desencadena, que rija su activación, ¿no? Esto sería un mecanismo abajo arriba, ¿no? Pero tenemos también un mecanismo arriba abajo, que también desempeña un importante papel en la activación de esquemas. Pues bien, según este modelo de Norman y Sayice, este control arriba abajo es ejercido por el sistema atencional superior, que es que hace que modula la influencia del dirimidor de conflictos en las situaciones en las que hay que realizar una acción no habitual, o sea, más atípica, en lugar de otra más familiar. Ese es el sistema atencional superior. ¿Cómo opera el sistema atencional superior? Este sistema de control, sistema atencional superior, el resultado se denomina atención. Y esta activación que ejerce el sistema atencional supervisor, ¿en qué consiste? Pues dirigir la atención al esquema relevante. Por ejemplo, cuando nos quedamos con la mente en blanco, es un fallo por incapacidad de mantener nuestro sistema atencional supervisor operativo. Si nos falla el sistema atencional supervisor, perdemos los objetivos, las metas, dejamos de atender las metas, cae la activación de los esquemas, etc. Otro, también tenemos cuando tenemos que resistirnos a realizar una conducta tentadora o evitar cometer acciones aversivas, malas, ¿no? Pues interviene el sistema atencional superior, ¿no? Por lo tanto, Norman y Sayice proponen que este sistema atencional supervisor es una especie de personificación de la voluntad, sobre todo cuando tenemos que resistir una tentación, la voluntad. Operativas del SAS, ¿no? Por lo tanto, es, digamos que este control de la acción de Norman y Sayice tiene mucha correspondencia con la distinción entre procesamiento controlado y procesamiento automático. La ejecución automática de una acción se puede considerar como su modo de operación por defecto. Aquí la atención solo se necesitaría para iniciar nuevos procesos o para superar el procesamiento automático. Tareas que precisan un control atencional consciente, por lo tanto, no pueden ser ejecutadas automáticamente. Tareas que requieren planificación, toma de decisiones, resolución de problemas, tareas aprendidas deficientemente o que tienen secuencias nuevas de actuación, sean difíciles, sean peligrosas, que impliquen evitar una tentación o superar una respuesta habitual que ha interiorizado. Y si el SAS, Sistema Atencional Supervisor, no funciona adecuadamente, como sucede en personas con daño en el córtex frontal, se pueden manifestar dos tipos de alteraciones. Una, perseveración, que es incapacidad para cambiar la acción o la meta actual por otra más apropiada, y conductas distraídas o desorganizadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque si no actúa el SAS, los esquemas más robustos permanecen activos demasiado tiempo, de forma reiterada. Esto explica las conductas perseverativas, ¿no? O también puede ocurrir que varios esquemas que han alcanzado una activación parecida o similar compitan por el control del comportamiento y lo que causan es conductas desorganizadas. Bueno, y con esto termina el tema 8 de psicología de la atención y el temario.